Marta Zúñiga, qué alegría la presencia.
Hombre.
Lo vamos a llamar la presencia. Sí. Y luego ya, cuando tú nos cuentes, ya sabremos quién
es
la presencia.
Y qué afortunados somos de tener su presencia en este estudio.
Cuéntanos.
Voy a poner misterio, como me gusta a mí hacer. Ya
chin,
sabes,
chin,
¿no?
Chin, a ver.
Música de misterio. Bueno, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, el abanico de Lady Windermere, El Secreto, Filomena, Bitcoin, pues que son obras teatrales, que están en cartel en Madrid. Pero hay más. Detrás de ellas hay un nombre propio, bien sea dirigiendo, bien sea adaptando, bien sea produciendo. ¿Qué tienen en común estos nombres? Grandes nombres. Alfonso Paso, Enrique Jardiel Poncela, Paloma Paso Jardiel. Pues un nieto, un bisnieto y un hijo. Un nombre y un apellido. El de otro grande, que fue niño de camerinos y que lleva en el ADN el teatro y aún más, sobre todo, la comedia. Ha sido también guionista en televisión durante más de una década, pero eso es pasado porque él lo que ama, ante todo, es el teatro y, subrayo, la comedia. Él es Ramón Paso.
Bueno, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues estoy absolutamente sonrojado por esta presentación.
Es que fíjate, si solo Paso, se apellida Paso. O sea, Alfonso Paso, pero es que tenemos abuelos y bisabuelos fantásticos. Es Enrique Jardiel Poncela Ayerná, que diría un clásico. La Paloma Paso Jardiel. Pero
sí.
Bueno. Qué suerte haberse podido criar en ese ambiente, ¿no?
Sí, yo ahora cuando lo pienso, ahora que soy adulto, yo soy consecuencia de mi madre y del,
claro.
Es decir, no solamente por darme la vida y todo eso, que eso a todo el mundo le ha pasado con su madre, sino porque me dio una profesión. Es decir, yo observando a mi madre me di cuenta de a qué quería dedicarme. Y me quería dedicar a hacer reír, como he hecho ya toda la vida.
Digamos que en estos momentos este caballero que tenemos aquí es el rey de todos los carteles y de todos los teatros y de las escenas en Madrid. Porque ¿en cuántas obras estás funcionando ahora mismo?
Pues muchas, lo que ha dicho Marta y además la versión de la cuenta que dirige mi amigo Gabriel Olivares y que también es mía, que está en el Quique San Francisco. Pero es verdad que tengo muchísima suerte porque trabajo mucho y los empresarios son cariñosos conmigo y me dan espacio, porque si no me diesen espacio, pues en este momento todo esto depende mucho de Antonio Fuentes del Lara y de Enrique Salaverría, quiero decir, que me ha producido y me ha programado y todo eso. Entonces, no, yo estoy muy contento, me siento un privilegiado.
Ramón, hemos pasado 2 años, estamos ya casi saliendo de la pandemia, 2 años en los que prácticamente se paralizó todo, especialmente en el mundo, aparte de la gente por el tema de la salud, y en el mundo de la cultura, el teatro, el cine, la canción, fue un apagón total y absoluto. ¿Ha costado mucho salir de ahí, Ramón?
Wow, yo te diría, hemos salido, porque arrastramos. Uh-huh. Nosotros fuimos de los primeros en volver con mi compañía, con Ana Zorín, Inés Kerzan y Ángela Peirat. Fuimos de los primeros en regresar después de la pandemia y lo hicimos con Sueños de un seductor en el Teatro Lara. Y desde entonces venimos peleándonos con una dificultad muy grande. Tened en cuenta que, claro, hemos salido del COVID para entrar en prácticamente una guerra, problemas ahora mismo con suministro de gas, problemas económicos, impuestos, fallo de nuestros gobernantes por muchos lados distintos. Es decir, estamos en una situación muy complicada y, obviamente, si hay que ahorrar, la gente no ahorra en comida, ahorra en ocio. Y aunque seamos alimento para el alma, pero digamos que los filetes pesan más, claro.
Digamos que estamos en un mes de agosto, que a lo mejor en otras circunstancias hubiera sido de otra manera, pero este especialmente hay muchísimo calor. La gente está saliendo, se ha ido de viaje, otros han venido aquí a Madrid. ¿Cómo están las salas en las que estáis vosotros?
Pues nosotros tenemos mucha suerte, no nos podemos quejar. El abanico de Lady Windermere va estupendo, El Secreto también, Filomena es un escándalo, va todo maravilloso y no me puedo quejar nada. Pero es verdad que a mí el verano se me da bien. Quiero decir, en 2019 ya hicimos La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde otra vez, y nos fue estupendo. En 2020 el mensaje, que era texto... No, en 2021, 2020 no hicimos poquito. En 2021, y es verdad que siempre se me ha dado bien. Es decir, el verano es una época complicada porque, lo que tú has dicho, hay mucho movimiento. Hay gente que sale y gente que entra. Entonces hay que satisfacer un poquito al público de aquí, pero también al público que es turista y que de pronto busca normalmente grandes títulos.
Pero la gente tiene ganas de ir al teatro, ¿a que sí?
Sí la tiene, sí la tiene.
¿Siempre?
Siempre. Estamos, el teatro tiene una mala salud de hierro. vive en una crisis constante, pero en una crisis de
bueno,
la
eso lo lleva el artisteo, ¿eh?
Sí,
en
sí,
general,
sí, sí, sí.
Los bohemios, los que os dedicáis a esto.
Y luego además sabemos, tenemos la cosa de que, pobrecitos míos, los compañeros del cine están mucho peor que nosotros, que siempre han estado siempre un poquito más presumidos, tal vez, uh-huh. Y ahora están pasando un momento mucho peor.
Marta.
Vuelves con un Wilde,
sí.
El abanico de Lady Windermere. ¿Qué le has aportado en la adaptación que has hecho de este texto tan maravilloso en este caso?
Aportar no lo sé, sé lo que he tocado.
¿Has hecho la adaptación?
Sí, sé lo que he tocado. Pero cuando tocas a un señor como Oscar Wilde, que es un genio absoluto, que es un tipo que conecta, que conectó con su público y conecta con el de ahora, siempre tienes la duda de lo he tocado para mal o para regular. Para bien raro es que se toque. Y yo lo que creo que hemos conseguido es hacer una adaptación más gamberra, quiero decir. Cuando
pues decimos... era bastante irreverente y crítico con la cosa, ¿eh? Y
sí.
¿Es más gamberra la vuestra?
Mucho más. Hemos metido bailes, hemos intentado, porque el final está retocadillo, no en cuanto al concepto, ocurre todo lo que Wilde dijo que tenía que ocurrir, lo que pasa es que había cosas que ocurrían, digamos, que fuera de entre cajas o que ocurrían fuera de campo, y nosotros las hemos incluido, ese matrimonio. Bueno, no quiero desvelar mucho del final.
Spoiler, pero, justo, ¿eh?
lo imprescindible. Pero es verdad que hemos sido un poquito más directos de lo que fue él. A mí me gusta pensar, pero esto es vanidad, me gusta pensar que él, de estar en un tiempo como el nuestro, con más libertad de la que vivió, pobrecito mío, que acabó en la cárcel, probablemente hubiese sido un poco más atrevido, y hemos intentado hacer esa versión más atrevida.
Uh-huh. ¿Cómo ve un niño? ¿Qué pasa por la mirada de un niño que vive entre bambalinas? ¿Cómo? No sé. Yo es que tuve una experiencia... No te voy a decir similar, pero yo recuerdo cuando mi abuelo, que perdón por contar mi experiencia.
Cuenta.
Muy bien,
estoy ávida de escucharte, a ver.
Mi abuelo materno trabajaba en un teatro cuando yo era pequeña, era regidor de escena.
Qué bonito.
Y un día me llevó entre cajas y yo dije, me quiero dedicar a esto. Al final no, pero yo dije, me quiero dedicar a esto.
Perdóname, Marta, que para que nuestros oyentes lo sepan, que algún cameíto en alguna serie,
bueno,
y en alguna peli
eso,
ha hecho Marta.
Eso es pasado.
¿Eh?
Ramón, ¿cómo vive un niño entre bambalinas? ¿Cómo es esa mirada, esa primera mirada, ese primer contacto con el teatro?
Claro, yo no notaba nada distinto, porque yo era un niño y viví siempre, desde muy pequeñito. Lo que sí me di cuenta después... es que a mí se me educó en una apertura mental muy grande, a mí se me educó en el respeto a todas las conductas sexuales, a todo, hombres, mujeres. Es decir, tenemos la suerte de que en el teatro no hay esas diferencias que hay en otros mundos, y entonces claro, de pronto luego cuando digamos que llegas al mundo del colegio, instituto, donde empiezas a relacionarte más con, sobre todo el instituto, porque cuando eres niño no te relacionas prácticamente nada, comes plastilina, te peleas en la tierra, poco más. Y empiezas a ver de pronto que los niños son un poquito más cerrados que tú, y ahí es cuando notas la dificultad. Notas, en mi casa siempre se ha hablado de todo con mucha tranquilidad, no ha habido temas tabú, jamás.
¿Comedia o drama?
Comedia siempre, siempre.
¿Y qué difícil es hacerla? Porque a veces piensas, no, esto es lo de la tarta, lo habitual, o unas risas a deshora, o...
No, la comedia siempre, como has dicho, es dificilísima. Y además ocurre una cosa, que es que yo cuando termino una comedia siempre digo nunca más, nunca más. Ahora un par de dramas, el drama es muy sencillo, porque cuando tienes el argumento y más o menos lo dialogas con cierto estilo, pues ya funciona. Pero en la comedia, cuando tienes el argumento, no tienes nada. Hay que empezar a hacer los chistes. Y además, si hay algo más difícil que escribir comedia, es dirigir comedia. Y si hay algo más difícil que dirigir y escribir, es interpretarla. Yo las chicas de la compañía, Ana, Inés y Ángela, que son tres cracks, las admiro muchísimo por eso, porque es que además el actor dramático puede engañarse. Un actor dramático sale, hace un horror, el público lo pasa fatal, pero ahí todo el mundo está callado, al final se van, aplauden por educación, además hemos perdido el concepto del pateo, la gente aplaude siempre, es educada, se marcha todo el mundo a casa y nadie sabe qué ha pasado. Y tú como director puedes llegar al actor y engañarle como un chino y decirle, has estado maravilloso. Pero eso... En comedia no puedes,
claro.
Porque se oye. Si la gente se ríe, es que va bien, y si la gente no se ríe es que va mal, y es tremendo esa
¿Qué
tensión.
Drama si estás haciendo un chiste, un sketch o lo que sea y no se ríen, ¿eh? ¿Qué
no,
drama,
no.
¿Eh?
Nada suena tan desagradable como 400 personas calladas. Nada.
Uf.
En el mundo, es un sonido espeluznante, es lo que todo. Y además, cuando de pronto, claro, una obra tiene, de pronto dices, pues una obra tiene 150 chistes, quiero decir, una obra que sea de verdad una comedia tiene mínimo eso, una persona tiene que reírse un par de veces al minuto, mínimo, estamos hablando de mínimos. claro, hay muchos chistes que tú metes que por lo que sea no entran, o el público no los entiende, o ha pasado lo que sea, y dices, Dios mío, es que te quieres morir, es el peor, el infierno es eso, es un montón de gente, tú haciendo chistes y ellos callados sin reírse, es tremendo.
Eso es que es un auténtico drama. Sí. No sabría ya casi por dónde continuar, ¿eh, Marta?
Madre mía, es que tiene tanta producción.
No, pero mira, comedia, drama. Y luego a la hora de verdad, cuando tienes que recoger la cosecha, esos premios fantásticos que le llegan los autores, los productores, los directores, los actores, las actrices, ¿a quién le dan más premios? ¿A los del drama o a los de la comedia?
A los del drama, siempre a los del drama. En la comedia no se premia. Y además, encima, lo que es los estamentos, digamos, institucionales, todo lo que es... La comedia la desprecian, porque además ellos creen que la comedia es como más fácil, más comercial. Vivimos en un país tan hortera que confundimos éxito con vulgar. Hay cosas maravillosas, por un ejemplo que no tiene nada que ver conmigo, porque yo ni estaba en juego. Cuando Flotats se trajo Arte de Yasmina Reza, es una comedia sutil, encantadora, brillante... Y de pronto dices, eso, claro, ahí sí se llevaron premios porque ellos tres, Pou, Flotats e Hipólito, eran tres grandísimos y se podía. Pero es verdad que la comedia se desprecia muchísimo, muchísimo. Y la desprecia gente que encima no sabe hacer reír.
Como dramaturgo, ¿de dónde bebe Ramón Paso?
Bueno, de muchos sitios distintos. Bebo de Jardiel, de forma natural. Además, yo aprendí a leer leyendo a Jardiel prácticamente con mi madre. De los hermanos Marx bebo muchísimo, del cine clásico bebo muchísimo. Luego de pronto, curiosamente, de David Mamet, que es todo lo contrario, que es mucho más serio, mucho más... Yo cuando escribo drama voy mucho más por allí. La dirección de Ernesto Caballero, muchísimo. Uh-huh. Quiero decir, para mí ha sido maestro en muchos aspectos. En comedia, luego de pronto una persona que me enseñó muchísimo de comedia fue Eloy Arenas. Es Eloy Arenas, que sigue vivo. Y me ha enseñado muchísimo sobre cómo hacer reír.
Lo que hace reír, como decíamos, no es nada fácil.
No, es lo más difícil del mundo, porque además tienes que conectar con el alma y con el cerebro de las personas, y es muy complicado.
Televisión. ¿Hace rato que no haces televisión?
Hace tiempo que no hago tele, y además la tele... Porque es curioso, porque el sistema seriado, a mí cuando veo las series yankees...
Hay unas series fantásticas.
Sí, ahora estoy viendo una antigua, bueno, antigua, de hace como 10 años, que se llama Scraps, que es de unos médicos, es una comedia... tragicomedia brillantísima y me encanta el formato, pero aquí en España hacemos una tele muy torpe normalmente, excepto alguna noble excepción que se ha escapado siempre, no es que ahora ya, siempre ha pasado cuando estás en tele, de pronto cada 3 o 4 años surge una joya que está un poquito por ahí, que normalmente no tiene ningún éxito, no importa a nadie, se retira rápido, pero es verdad que la tele en España es un sistema muy agobiante, muy de exprimir al creativo, y a mí es verdad que llegó un momento donde me quemé muchísimo.
A mí hay una cosa que me hace mucha gracia de la cuenta, por ejemplo, de Twitter de Ramón Paso. Dice, cuento historias y no todas son mentira.
¡Anda, qué bueno!
Es que además, es verdad que yo me he dado cuenta, Horacio Tehuy, un crítico de Cultura Más, un hombre encantador, siempre se ríe, porque es verdad que yo escribo muy autobiográfico. Cuando escribo mis obras escribo muy, muy autobiográfico. Y es verdad que siempre se entremezcla lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que has visto con lo que hay, que luego hay otras obras como... Por ejemplo, Filomena, que la tenemos en el Lara ahora mismo, Filomena, que habla un poquito de esa nevada que tuvimos en Madrid, no tiene nada autobiográfico, habla de política, que además es una cosa que a mí me interesa como ciudadano, pero no me interesaría nunca profesionalmente, me parece un espanto de profesión, y es verdad que no tiene nada de lo que tiene mi ideología, pero no tiene nada de mi vida. Es verdad pero luego hay muchas que sí son autobiográficas.
¿Teatro en salas grandes o en salas más pequeñas, más coquetas, más recogidas?
Claro, la pregunta es, ¿teatro para disfrutar o teatro para vivir? Porque las pequeñas salas...
De pensión alimenticia, me hablas.
Claro, porque es que las pequeñas salas, que es donde yo además me desarrollo con más felicidad, probablemente mis mejores textos se han estrenado entre la sala pequeña del Fernán Gómez y la sala pequeña del Lara. Ahí es donde yo he hecho lo más especial, lo más bonito, lo más... Pero claro, si luego yo quiero pagar el alquiler a fin de mes, que mi casero es un señor encantador, pero que tiene esa neurosis, que quiere cobrar a fin de mes...
Vaya por Dios.
Sí, así es él. Él el día 5...
Qué mala costumbre.
Quiere.
De verdad.
Entonces, claro,
ahí... No nos gusta ese casero.
A mí me encanta, que es maravilloso. Es un matrimonio, son encantadores. Pero el día 5 quieren que les ingresemos el alquiler y hay que hacerlo. Entonces, claro, las salas grandes contribuyen a eso. Sin salas grandes no se puede. Las salas pequeñas te vivifican el alma, y las salas grandes te vivifican la cuenta corriente.
¿Van los jóvenes al teatro?
A mis obras sí.
Bien.
Sí, doy fe.
Sí, 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 es cierto que nosotros, en, tanto en Filomena como...
¿Con el abanico?
Como el abanico, que son las dos que yo más sigo, porque las demás son, son cosas donde no tengo el control absoluto. Entonces, sí, es decir, el otro día en el abanico había público de todas las edades. Había unos cuantos señores mayores, había gente de mediana edad y había chavales muy jovencitos, muy jovencitos.
A lo mejor es sencillo, pero tú cuando dices en casa yo me voy a dedicar a esto, en casa que decían que ya sabían de qué iba la cosa, claro.
Cuando yo le dije a mi madre que me quería dedicar a la escritura, mi madre tuvo un momento de desesperación absoluta, ya no quería.
¿Ah, sí?
No quería. Pero claro, no quería, porque mi
porque
madre
sabía
sabe.
El sacrificio que es, ¿no?
Y el susto constante. Yo ahora mismo, en este momento, las cosas me van bien y tengo que dar gracias y me siento un privilegiado, pero sé que pasado mañana pueden ir mal. Y dentro de 3 semanas pueden ir peor y dentro de 10 años pueden ir fatal o al revés, puede volver a ir muy bien. Pero nunca se sabe, y es verdad que nunca se sabe, es decir, es una cosa que es una realidad, da igual el punto en el que estés, el miedo siempre sigue por dentro.
¿Y pasaba miedo ese niño que, al que se veía asiduamente después de la escuela en los parques del barrio de La Elipa con un libro entre las manos?
Lo tremendo del asunto es que se me veía más que después de la escuela, durante la escuela. Yo era un niño de muchísimas pellas. Quiero decir, yo aparecía por el instituto, lo imprescindible.
Un ratito y ya.
Sí.
¿Y en casa qué decían?
Pues en casa cuando se enteraban unas broncas tremendas, claro.
Uf.
Yo fui un estudiante nefasto. Yo en clase era bueno inventándome excusas para que no me
expulsasen. Claro, es creativo.
Claro, para no expulsasen. Pero yo el instituto, el colegio lo llevé bien, pero que ese instituto... normalmente estaba más tiempo en el despacho del director que en clase.
Y además las historias te las montabas con los Playmobil.
Sí, 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 claro, hombre, por generación, sí, claro.
¿Guardas todavía Playmobil en casa o no?
Soy Capricornio, lo guardo todo. Todo,
ay,
todo,
por favor,
todo,
qué
todo.
Pozo, que sin fondo en casa seguramente.
Sí, 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 además guardo todo, guardo libretos, guardo mis libros de cuando era niño, los de Elige tu propia aventura, estos libros rojos que de pronto iba saltando una página, los guardo. Y lo guardo casi, tengo carpetas enteras llenas de cartas, de notas, lo guardo todo. Y de vez en cuando me entra un ataque y tiro, pero es verdad que guardo muchísimo.
En la mudanza, cuando haya mudanza,
las mudanzas,
es el momento de
ahí
tirar.
Te das cuenta de todo lo que tienes, ahí cuando te mudas, dices, Dios mío, tantos libros, tantos todo.
¿Has visto qué joya de invitado?
No, estoy fascinada. Primero, por los ancestros familiares que tienen, que son únicos. Y se ha educado en una familia fantástica de creativos. Y él lo es, y además está en estos momentos. Vamos, es el dueño de la escena y de la cartelera.
Bueno, me voy turnando con Gabriel Olivares. Vamos, él y yo y él.
Mira qué dos.
Pero es verdad que Gaby, además de un amigo, es un ejemplo en muchos aspectos.
Sí. Pues no hay que perderse el abanico de Lady Windermere, ¿eh? Yo lo recomiendo a todos los oyentes, entre otras.
Yo estoy muy orgulloso del abanico, es de lo más bonito que hemos hecho últimamente.
Qué maravilla, esa nueva lectura de Oscar Wilde aquí con Gamberro que ha dicho él. Ramón Paso, que ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa en Madrid Directo. Y ¿mucha mierda te vale o mucha suerte? ¿Qué prefieres?
Mucha mierda me gusta y mucha suerte también, no soy supersticioso.
Pues venga, vamos con las dos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras. We'll be right back.